Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer, mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre.
Roberto Ledesma fue un cantante cubano destacado fundamentalmente en el género del bolero. En Cuba actuó en el trío Martino y en los Estados Unidos desarrolló la carrera artística como solista. En su repertorio están presentes las obras de Armando Manzanero, que lo identificaron plenamente. Con él escuchamos Se me olvidó.
Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer, mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre.
Inician los trabajos de infraestructura carretera en el tramo El Carrizal-Aguascalientes. Avanzan las actividades de delimitación territorial en la zona. En Zacatecas, las pruebas rápidas para detectar COVID-19 son la última opción. Destacan la importancia del agua para prevenir y evitar contagios de coronavirus. En entusiasmo, hablemos de salud mental, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla conversará sobre las bondades del aislamiento. Con más de 98 años de edad, 6 operaciones y una actitud muy positiva, Margarita Flores Espinosa pasa sus días cantando y recordando sus épocas de juventud. En el perfil de esta semana recordaremos su historia.
Thank you.
Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana, pero también si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, con todo gusto podemos atender sus llamadas. Los números telefónicos son 499-992-4233 u 800-701-9999. Enviamos un gran saludo a la audiencia de Radio Plaza 87.7 de FM que se enlazan en este horario a nuestra señal. Muchas gracias y ojalá que sea de utilidad la información que les hacemos llegar. Comenzamos con los detalles de la información. Retoman el proyecto que permitirá conectar la región norte con el estado de Aguascalientes. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Les comparto que con una inversión superior a los 440 millones de pesos y por etapas, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco reanuda los trabajos en el tramo El Carrizal-Aguascalientes, un proyecto que acortará distancias y traerá beneficios de diversa índole, de acuerdo a lo que asegura Omar Paredes, director general de Infraestructura Carretera en la CIOP.
Tenemos ya iniciado 4 kilómetros de la parte del pegado al Carrizal, 4 kilómetros de carretera totalmente nueva que estamos ya haciendo. Aquí tenemos un avance del 5%, recién acabamos de iniciar, pero ya vamos dando ritmo. Y por otra parte, ya se había trazado 9 kilómetros de la parte de Colotlán hacia el otro sentido, en donde había quedado pues deteriorada por falta de mantenimiento por muchos años, lo estamos retomando. Ahí ya tenemos un avance del 20%. Y estaremos concluyendo esta fase de acá en los próximos 2 o 3 meses.
Por la complejidad del terreno y el trámite de ciertos dictámenes necesarios para continuar con la obra, la carretera El Carrizal-Aguascalientes, que se ha proyectado desde hace 10 años o más, no será una realidad en 2020, explica el funcionario estatal.
Todavía tenemos que licitar otros 16 kilómetros de esta carretera que estamos en los procesos de la liberación del derecho de vía. El plan es hacerlo en los próximos 2 o 3 meses para poderla quedar totalmente ya licitada y en proceso todos los 20 kilómetros nuevos que serían. Es una carretera con cierto grado de complejidad porque es una carretera inmersa y en un tema de difícil, de muchas pendientes. Es hasta cierto punto pues un reto. No la veo que quede todavía este año, pero sí vamos a avanzar por lo menos en una parte, por lo menos la mitad, y poder estar pensando en concluirla en el cuarto trimestre del 2021.
Los estudios previos les permiten determinar que con la construcción de esta carretera aumentaría el tránsito vehicular de 300 a 1.500 automotores diarios por este lugar, lo que significaría una trascendencia de conectividad terrestre en la zona que se reflejaría en mejores servicios, agregó.
Es una carretera que tiene más de 10 años que se está esperando. El gobierno de Enrique Alfaro, para él es una prioridad fundamental la conclusión de esta carretera, por lo que representa para toda la zona norte el poder tener esta conectividad directa con la ciudad de Aguascalientes. Recordar que al hacer esta carretera estaríamos conectando esta zona con Aguascalientes en solo 2 horas. Es mucho más impactante desde el punto de vista económico, social, salud, poder tener servicios de primer nivel.
El director general de Infraestructura Carretera en la CIOP resaltó que la contingencia no ha impedido que lleven a cabo los planes y han continuado trabajando en las obras proyectadas, como esta, la carretera que mejorará la conectividad terrestre en el norte de Jalisco. Ana Cristina, esta es la información y bueno, pues después de algunas pausas y por cuestiones también de términos legales por ciertos derechos de vía, reanudan estas actividades o estos trabajos y bueno, pues por lo menos comienza una nueva esperanza para tener esta carretera de El Carrizal a Aguascalientes.
Pues ojalá, Lupita, porque son años esperando que se concrete este proyecto. Generalmente es ya vamos a empezar, ya vamos, no sé, adelantados. Siempre hay un ya vamos pero. Pero finalmente pues el resultado todavía no está y por supuesto de esa manera no pueden verse los beneficios que traería esta línea de comunicación, ¿no? De alimentación.
Así es, Ana Cristina. Ahorita son ya estos kilómetros los que se comenzaron, pero todavía hay temas ahí pendientes por licitar. Él hablaba de 16 kilómetros más y son de alguna forma los que les han impedido o ha sido pues el argumento de por qué no se ha terminado esta carretera, no se le ha dado continuidad. Entonces, mientras se trabaja en esa etapa, pues también se está analizando, o mejor dicho, trabajando en el tema de los dictámenes para que puedan darle continuidad a la obra y de acuerdo a sus planes, pues sea a finales del año 2021 cuando podrían estar inaugurando este tramo.
Y luego los que se encargan de darnos esta información siempre dicen que es prioridad para el gobernador en turno.
Así es.
¿Verdad?
Sí, es un proyecto desde hace muchos años, prioritario también desde hace muchos años.
Exactamente, ahí está la prioridad. Uh-huh. Gracias, Lupita, por esta información que nos compartes. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, avanzan el proceso de delimitación territorial en la zona. En Zacatecas, las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 son la última opción.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aureliano. En 1858, muere en Londres, Reino Unido, John Snow, médico inglés, fundador de la epidemiología, que demostró, entre otras cosas, que el cólera estaba causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales durante la epidemia londinense de 1854, con lo que finalmente logró salvar muchas vidas. Nace el 15 de marzo de 1813. En 1866 nace Joaquín Quirico Marcelino Clausel Traconis, abogado, activista y pintor mexicano que dedicó toda su obra artística al movimiento impresionista. De formación autodidacta, su obra se enfoca principalmente en los paisajes de México. Fallece el 28 de noviembre de 1935. En 1958 fallece José Pablo Moncayo García, pianista, percusionista, maestro de música, compositor y director de orquesta mexicano. Su obra más conocida, Guapango, para orquesta sinfónica, es una obra inspirada en los sones veracruzanos que estudió durante una visita al puerto de Alvarado, junto con Blas Galindo. Nace el 29 de junio de 1912.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 35 centavos y se vende a 22 pesos con 25 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 32 centavos y se vende a 25 pesos con 29 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Chimaltitán y Bolaños serán los primeros municipios de la región que contarán con la delimitación correcta de sus linderos. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Les comento que aunque la pandemia derivada del COVID-19 truncó algunos de los trabajos para llevar a cabo la correcta delimitación de los linderos entre municipios de Jalisco, desarrollen estrategias para continuar laborando y que a la brevedad se puedan reanudar acciones. En esta zona los trabajos avanzan en dos municipios. Así lo señala Juan José del Toro Madrueño, director del Área de Información Estadística y Geográfica Ambiental en el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.
Hubo lugares donde hubo un acuerdo, donde los municipios reconocían pues ciertos límites, y hay algunos puntos donde no hubo acuerdo, y esos pasan a una segunda mesa pues de negociación entre los municipios. Ese es el punto que estamos ahorita en área metropolitana de Guadalajara. En el resto del estado tenemos un avance en la región norte. Está por salir el decreto entre los municipios de Bolaños y Ximaltitán, que ya llegaron un acuerdo. Faltaría prácticamente formalizarlo ya con el Congreso.
Los trabajos son en conjunto con el Instituto y el Congreso del Estado de Jalisco. La idea es desarrollar un mapa exacto de los límites de los 125 municipios, ya que por el momento solo uno cuenta con sus linderos bien definidos. Del Toro Madrueño explicó cómo trabajarán dadas las condiciones de la contingencia.
Del resto del estado, dada la contingencia, vamos a trabajar en una propuesta inicial para finales de este año. La contingencia nos cambió los planes originales que teníamos, pero debemos de estar sacando una primera propuesta hacia noviembre de este año del estado. Es una propuesta prácticamente hecha en gabinete con algunos insumos de información que tenemos, pero sí la contingencia nos cambió los planes originales que teníamos.
El entrevistado aclaró que con una correcta delimitación no solo se solucionan conflictos territoriales, sino también políticos, sociales, demográficos e incluso culturales.
Todos los municipios tienen problemas de delimitación con los vecinos. Siempre hay alguna porción del territorio que tiene conflicto con algún vecino. Para tratar de minimizar esto, tenemos un comité asesor. Recientemente, hace cosa de 3 semanas, se firmó con la Benemérita Sociedad de Estadística y Geografía del Estado de Jalisco un convenio de participación para este tema. La idea es apoyarnos con ellos en los temas, digamos, histórico-culturales, para cuidar ese aspecto que estás comentando. O sea, ¿qué es lo que nos dice la historia de cómo se conformaban los territorios? ¿Cuáles son las situaciones culturales de donde la población siente pertenencia?
Al momento, ya se han tenido charlas con algunas autoridades de cada uno de los municipios. Cabe señalar que en la primera fase solo se trabajará en lo correspondiente al interior de la entidad y la segunda será con linderos de los estados vecinos. Concluyó. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho. Entonces van avanzando estos trabajos que ya nos habías anunciado hace tiempo.
Así es, ya prácticamente están por cerrar pues los trabajos en 2 municipios, los límites de Ximaltitán y Bolaños. Los demás continúan con trabajos de mediciones para ponerse de acuerdo entre autoridades, por supuesto, y resaltar que por el momento los trabajos solamente son al interior del estado y en una segunda etapa se trabajará con estados vecinos como Zacatecas, Nayarit, etc.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información. Te escuchamos en un ratito más. Gracias a Gonzalo Vela. Y ahora, Lupita, platícanos, de nada sirve tamizar a la población si la prueba rápida para detectar la infección de COVID-19 no es fidedigna, asegura el vocero de la Secretaría de Salud, Zacatecas. Te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. Con las pruebas rápidas que han sido una alternativa para detectar los casos de COVID-19 y detener la transmisión del virus, es cuestionable aún y por lo tanto un tema que en Zacatecas han decidido analizar a detalle antes de adquirir estas muestras y tamizar a la población de acuerdo a lo anunciado por Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud en ese estado.
Muchos estados decidieron aplicarla, adquirieron pruebas rápidas y las aplicaron a su población. Todas estas, entendemos, no tenían la autorización del gobierno federal o a través de la COFEPRIS. Y en ese sentido el resultado pudiera no ser el que uno está esperando. Por eso es que nosotros aquí en Zacatecas decidimos que solo fuera PCR la que sí está autorizada y la que nos identifica si realmente la persona, el paciente, tiene la infección por coronavirus o no la tiene. Pero en cuanto a la población, creemos que se están aplicando las pruebas necesarias, pero no se hacen pruebas a cualquier persona que está parada en la esquina.
Con la intención de tener un resultado más preciso de la enfermedad, Zacatecas ha aplicado más de 1.500 pruebas PCR y tiene 2.000 más para utilizar en los sitios donde se requiera, agregó el vocero, quien señaló también por qué no consideran viable el uso de muestras rápidas.
La prueba rápida es una herramienta que también es válida, pero que no es totalmente específica y puede tener falsos negativos. La prueba rápida va orientada para otro momento, cuando ya la persona está enferma, cuando ya tiene síntomas, cuando ya su organismo desarrolló anticuerpos contra el virus, que es lo que detecta la prueba. En su concepción, la prueba nos puede decir si la persona está negativa o si está positiva, si el problema es agudo o muy en contacto tiempos con el virus y que generó memoria. Y como el tema de la memoria que queda después de esta infección es algo que todavía no está totalmente sólido, por eso es que la eficacia, entre otras cosas, de la prueba rápida es cuestionable.
La autorización de la Secretaría de Salud Federal abre la posibilidad de reconsiderar la adquisición de pruebas rápidas y analizar la pertinencia de aplicarlas, aunque con un esquema puntual que les permita obtener resultados confiables, señaló el médico.
Ahora que ya están autorizados tres proveedores, bueno, ya inició el Estado las pláticas con los mismos para ver que las condiciones de la prueba, los costos y la utilidad máxima de la misma. No está cerrado el tema a no hacerlas. Simplemente se van a hacer y siempre que el resultado sea confiable. Porque de nada sirve tamizar a toda la población si la prueba no es fidedigna y le generamos una expectativa falsa a la población, diciéndole, por ejemplo, que es negativo y luego resulta que sí estaba infectado. Son circunstancias en donde no podemos estar como generando una expectativa inadecuada en la población.
En ese sentido, recordó que las pruebas rápidas se producen en el extranjero y antes de tomar una decisión, están analizando los costos de la misma, pero además la utilidad y complejidad de esta técnica. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, entonces no están cerrados a esta posibilidad, pero se están informando antes de aplicarlas porque consideran en Zacatecas que pues no es lo que te da el resultado más confiable, ¿no?
Así es, Ana Cristina, comentó el médico que en este momento ellos han optado únicamente por las pruebas PCR, que es este método estándar que se aplica en todo el país, y que en el caso de las pruebas rápidas, ellos en este momento no lo han considerado como una alternativa, aunque como bien lo mencionas, bueno, pues tampoco es que estén cerrados a este tema.
Exactamente, muy bien, pues es el punto de vista que se tiene en el estado de Zacatecas, por supuesto muy respetable, y sí se ha hablado de que no es 100% eficaz, ¿no? Confiable esta prueba, pero bueno, pues hay quienes han recurrido a ellas con la finalidad de acelerar un poco más los procesos.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita, vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo, según la ciencia? ¿Eres de los que se lavan el pelo a diario o de quienes solo lo hacen días alternos? Lo cierto es que todos tenemos dudas sobre cuál es la decisión correcta, pero miembros del Boston Medical Center aseguran que el mito de que es necesario lavarse el cabello a diario no tiene mucho fundamento. Pero, ¿entonces qué es lo correcto? La respuesta puede variar mucho en función de cada persona, pero los especialistas dan algunas medidas más o menos generales. Dado que una de las fuentes de suciedad del pelo, además del polvo y de los restos de todo tipo que se pueden ir acumulando en él a lo largo del día, es el sebo que nace en las glándulas que están en el cuero cabelludo. En el caso de las personas con pieles muy grasas, se recomienda que se laven el pelo con champú entre 3 y 4 veces semanales. Pero la cosa varía también en función de la forma del pelo de cada uno. Así, por ejemplo, los cabellos rizados dificultan que el sebo se extienda por toda la mata que cubre la cabeza. Por eso las personas que tienen ese tipo de pelo no necesitarían lavárselo con tanta frecuencia. Hay que tener en cuenta que estas recomendaciones se refieren a lavados que incluyen champú o jabón, no al simple hecho de aclarar la cabeza con el agua. Los especialistas dicen que lavarse el pelo con champú a diario puede provocar el efecto de secar el cuero cabelludo, lo que paradójicamente hace que se genere más sebo del habitual. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía. A continuación les invito a escuchar el perfil de la señora Margarita Flores Espinosa. Ella tiene más de 98 años de edad, 6 operaciones y una actitud muy, muy positiva. Pasa sus días cantando y recordando sus épocas de juventud. Vamos a ver qué es lo que nos comparte.
Corre el año de 1932. Es el tiempo de aguas y en el rancho Las Maravillas, desde muy temprano, Gumecindo Flores Lozano junto con sus hijos van rumbo al campo a trabajar. Cleofas Espinosa de Vargas, su esposa, se queda en casa para preparar el desayuno que más tarde enviará para los trabajadores. Transcurren las horas y al caer la tarde en el barbecho, las actividades de siembra han agotado las fuerzas de chicos y grandes. Amorosamente, Gumecindo dice a sus hijos: «Ánimo, mis hijos, nada más esta vuelta y nos vamos a casa». El hijo pequeño responde: «Pero si nos cantas». En ese momento, empieza a entonar La Pajarera, canción que hasta la fecha, y con más de 96 años, Margarita recuerda y continúa cantando con especial alegría.
Al llegar la estación cariñosa, donde alegres cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosina, a escuchar esos dulces cantares.
Tú bien sabes que soy pajarera, que en los campos me vivo cantando, disfrutando de la primavera, de las aves sus púlidos cantos. Ya se va mi querida Rosita, ya se va para la capital, 5 pesos será el menos precio que ellos puedan pagar por allá.
Margarita Flores Espinosa nació el 22 de febrero de 1922. A temprana edad, aprendió las labores del campo, un trabajo que realizaban en su hogar sin distinción de género o edad. Sus padres, aunque amorosos, también fueron personas disciplinadas, preocupados de que su descendencia fueran personas de bien.
Fueron unos papás de todo, humildes trabajadores, pero muy amorosos en sus hijos y muy estrictos. No crea que eran cualquier papás, si nos mirábamos que estábamos dialogando con una persona mayor, con los puros ojitos nos mandaban. Y luego nos castigaban. Eso era muy estricto.
¿Cómo eran los castigos?
Pues con una varita. Le he dicho que no estuviera presente cuando uno está platicando con personas grandes. ¿Y por qué lo hizo?
¿Eran recios
sus
papás?
Sí, recios, pero en número que lo merecíamos.
No hay actividad que le apasione más que las labores domésticas y campiranas. Al vivir en diversos lapsos en el rancho Las Maravillas, aprendió prácticamente a hacer las labores que más tarde utilizaría para hacer frente a la vida.
Mi ranchito triste, ya abandonada, ya su labor.
Cuando era chica, de la edad de 9 años, mi papá nos enseñó a uncir un buey, a amansar un toro juntos, poner la rastra, a enseñarnos un poquito de arar en arados de los demás antes, de madera, de fierro, y a uncir los animales con coyundas, a moler lo doméstico de la cocina, moler, hacer atole, ordeñar, y a las 4 de la mañana... ya estábamos trabajando y al alborearnos el sol tenían que estar las canastas de comida a la cabecera del barbecho. Y los muchachos por igual. Pero fue un papá muy estricto, muy bueno y nos enseñó de todo.
Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor. Y fue
el canto y el baile han sido dos de sus grandes pasiones. Sin embargo, cuando era un adolescente, en más de una ocasión, su madre llegó a prohibírselo, porque consideraba que con esto Margarita no se daba a respetar.
Ay, corazón, que te vas para nunca volver.
Nunca le gustó ella que yo bailara. Dijo, ¿cómo que van a abrazar a los hombres con tiempo? No, dice. Y a ella le gustaba la música. Pagaba por los mariachis ciertas horas ahí. Cuando sus hijos iban, se limpiaba sus lágrimas. Hijo, tráeme los mariachis. Y era muy del gusto, pero con medida. Fuimos 4 mujeres.
¿Y a ninguna las dejaba bailar?
Sí, nos dejó, porque le decían mis hermanos, mamá, aquí no hay radio, no hay otra cosa. Déjela bailar a Margarita y a las demás. Sí, nos dejaba ir, pero con mucho respeto.
En su juventud tuvo algunos novios, pero en aquellos tiempos los romances se vivían de forma distinta a los de ahora. Era más bonito, afirma.
Soy el ranchero afamado.
El noviazgo era muy diferente ahora. Aquí en el caño me dejaba el novio la carta. Y allí la agarraba yo y la ponía ahí. Así nos entendíamos. En el rancho, en un agujero de techalotes. Ahí me dejaba mi novio mi carta y yo la recogía.
Siempre tuvo pretendientes. Cuando tenía 15 años, decidió casarse, acción a la cual sus padres se opusieron estrictamente y la enviaron a Zacatecas, prohibiéndole todo contacto con el que pudo haber sido su esposo. Años más tarde, volvió a encontrar el amor, un chico de rancho que por desgracia falleció en un accidente vehicular.
Flor de las flores, flor de mi amor.
mi casa, como quedaba en esquina, me llevaban mucho la música y todos, pues de mi categoría y todo, querían ser mis novios. Me granjeaba la simpatía en este sentido, de que cuando querían verme yo me hacía, pues sería tipo orgullosa, ¿verdad? Me daba mi importancia, como me lo ordenó mi mamá. Y como pobre, como humilde, tiene que darse respetar. No porque vea a los hombres que se ríen y todo, usted también. Y se desea a valer lo que es. Así que mi mamá me daba mucho ánimo a la vida.
Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor.
Nunca dándose por vencida y siempre fuerte en sus decisiones, volvió a creer en el amor y a los 19 años contrajo nupcias con Raimundo Carrillo Valenzuela, un joven muy apuesto con quien engendró 5 hijos, de los cuales sobreviven 2, Carmen y David.
Tenía sus cualidades, el de ser simpático, trabajador, honrado. No fue tomador, pero ya ves, las cosas cambian. Y pues ni modo, tiene uno que aceptar las leyes de Dios. Muy simpático, guapo, no se le quitaba lo que era. Sí, era rancherito.
¿De dónde era él?
Del rancho de Dolores. Y vivió en la Barranca de la Gloria. Y después se vinieron a vivir aquí, fue cuando yo lo conocí.
Una vez casada y con esperanzas de forjar un futuro mejor, Margarita y su esposo decidieron emigrar a los Estados Unidos. Allá vivieron por 2 años y fue muy feliz, pero su esposo decidió regresar y tiempo más tarde la deportó. Fue de esta forma que regresó a su tan anhelado Colotlán. Ya establecida y con la convicción de continuar formando su hogar en el pueblo donde creció, su marido la abandonó, dejando en ella la obligación de madre y padre a la vez.
Llevo en mi pecho sangrando una herida, tu cruel falsía que me matará.
No, ella se había ido con otra señora. Se sintió bien él así, ni modo.
¿Usted lo perdonó por lo que le hizo?
Sí, está perdonado. Bueno, no me pidió perdón, pero en espíritu sí. Porque todos cometemos. Si ya me tocaba el destino así, ¿ya qué? Bien puedo otro y otro y otro, y el destino era el mismo. Para el cabo, mire, la vida es muy corta y hay que disfrutarla como Dios lo tiene a uno.
Juraste amarme, fingiste quererme.
Siempre feliz y sin importarle trabajar por su familia, se dedicó de lleno a sus hijos. Hubo algunos pretendientes, pero ella los rechazó y se hizo la idea de que lo único por lo que lucharía sería por sus 2 retoños, cosa de la cual no se arrepiente, ya que asegura sus hijos son lo más preciado en su vida. Se siente orgullosa de la crianza que les dio y que como a ella también les gusta el rancho donde fue tan feliz.
Para nunca volver.
David no me deja de la mano, ni mi hija tampoco. El rancho le encanta. No, ella es su rancho. Tiene patitos, coconitos. Le robaron 18 borregas. Y por ahí se escondió una que no la sacaron y es la que va a dar borreguitos. Y una burra que va a dar burrito. Me da gusto ir al rancho y me anozco a veces porque recuerdo mis tiempos y todo, pero ni modo, ya todo cambió.
Al llegar la estación cariñosa, donde alegres cantaban las aves.
A sus casi 97 años, Margarita ha vivido muchos momentos difíciles y bellos. Siempre es positiva y no se deja vencer. Asegura que la clave para vivir feliz consiste en ser buena persona y ayudar al prójimo, así como no guardar rencor. Está muy satisfecha de la vida que le ha tocado vivir y aunque ha pasado por 6 operaciones y la última le imposibilitó caminar, ella no se da por vencida. Está contenta porque es tatarabuela de 3 pequeños que pronto espera conocer. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar al doctor Juan Alberto Hernández Padilla en su sección Entusiasmo, hablemos de salud mental en tiempos de COVID-19, y hoy nos habla de las bondades del aislamiento social.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, un saludo a Radio Universidad de Guadalajara en nuestra sede Colotlán. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos acerca de algunos pequeños tesoros en este tiempo de contingencia. Para muchos de nuestras radioescuchas, no es de sorprender que este tiempo de cuarentena ha significado que, quizás si tú estabas acostumbrada o acostumbrado a salir, este tiempo ha sido un poco difícil porque has tenido menos oportunidades de ver a tus amigos, a tus familiares y a las demás personas con las que convivías. En cambio, si tú eres alguien que prefería más bien estar en tu casa, este tiempo ha sido algo tan simple de sobrellevar, una situación donde tú podías sentirte cómoda o cómodo y donde no había como mucha necesidad de tener que salir, salvo cuando fuera extremadamente necesario. Sin embargo, también este periodo nos ha dado la oportunidad de encontrar algunos otros tesoros. Situaciones que de otra manera nos costarían más trabajo o definitivamente no podríamos haber encontrado. Por ejemplo, valorar la oportunidad de ver la naturaleza que está a nuestro alrededor, el tiempo que pasamos con nuestros familiares, aquellas situaciones que acostumbrábamos antes a hacer y que por las prisas, por el trabajo, por las tareas de nosotros o de nuestros hijos, se han ido dejando de lado. Sin embargo, también este periodo nos ha dado la oportunidad de poder hacer un alto y dar una mirada hacia atrás en nuestra vida, verla desde una perspectiva distinta, tratando de identificar aquellas cosas que para nosotros han sido más importantes, aquellas situaciones, aquellas personas, aquellos eventos que hemos valorado más. Si este ha sido tu caso, tal vez estás descubriendo o redescubriendo algunas de esas situaciones que para ti han sido importantes. Y tal vez te empieces a dar cuenta ahora que con tu trabajo y con otras situaciones, a veces no tienes demasiado tiempo para ponerlas en práctica. Por esta misma razón, lo primero que te sugiero es que antes que hagas cualquier cosa, es conveniente que tomen nota de estos eventos. Escríbelo en un lugar que tú continuamente veas, porque lo importante primero es identificar cuáles son esas cosas que tú quieres recuperar y segundo, volverlas a poner en práctica en tu día a día. Recuerda que tenemos una página de internet donde está la guía donde tú puedes recibir asesoría de forma gratuita, que es www.cunorte.dg.mx.
Nos vamos con más información. Destacan la importancia del agua para prevenir y evitar contagios de coronavirus. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Dado que en los últimos años los niveles freáticos han bajado, el consumo de agua aumenta y cada vez se desperdicia más el líquido vital, en rueda de prensa Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, destaca la importancia del agua para prevenir y evitar contagios de COVID-19 y además invita a que el periodo de contingencia sea de reflexión para cuidarla y utilizarla de manera correcta.
Pues definitivamente lo primero es bajar los consumos, ¿no? Revisar nuestros hábitos de consumo es fundamental y bueno, el COVID-19 lo ha hecho todavía más evidente, pero creo que tenemos que forjar un estilo de vida en nuestras casas, en nuestra vivienda, de bajar los consumos, ¿no? Si me tardo más tiempo bañándome, ¿verdad? Disminuirlo. En momentos de riego, pues hacerlo durante las noches, buscar que cada miembro de la familia primero pues tenga esa conciencia de cuidado y conservación. Creo que es lo fundamental. Y después, pues, ¿por qué no pensar pues en sistemas de captación?
El periodo de lluvias es idóneo para la captación de agua, misma que debe hacerse de cualquier forma para poder almacenarla. En este momento, es uno de los recursos más importantes para hacer frente a diversas enfermedades, como lo es el COVID-19, reiteró el especialista.
Captar con cubetas, captar con ollas, buscar la manera de que, hasta con las manos, yo les digo mucho en clase, captas las manos, esa agua no se va al drenaje, evitemos que el agua se vaya al drenaje. Vemos con suma tristeza, vemos con mucho dolor, pues que algunas comunidades, no solo en nuestro país, sino en distintas partes del mundo, por no tener acceso al agua, pues contraen el virus, ¿no? Sabemos lo vital, todos los que estamos experimentando esta situación, lo importante que es tener agua para nuestra higiene personal y la constante limpieza que tenemos que hacer para poder contener el virus. Nosotros creemos que el virus es ya el preámbulo, la antesala de una crisis ya anunciada, que por años se ha dicho.
En 10 años, algunos recursos naturales serán limitados. El agua es uno de ellos. Gleason Espíndola reiteró la importancia de preservar el agua y sobre todo medir los niveles y cantidad con la que contamos.
Queremos lanzar esta alerta, ¿verdad?, a todo nuestro estado, nuestro país, ¿verdad? 2030 es la fecha o el deadline, fecha límite en el que los recursos naturales, en este caso el agua, van a ser limitados para los grandes números de personas que vamos a necesitar esta agua. La ONU ha establecido y ha alertado a todos los países que es eminente que debemos entrar en un proceso de cuidado, conservación, de medición, ¿verdad? Saber cuánta agua tenemos en los acuíferos, saber cuánto entra a través de la lluvia, cómo escurre, los sistemas de tratamiento. Todo esto tiene que homologarse de tal manera para poder enfrentar las crisis que vienen a partir de 2030.
En nuestro país este miércoles se presentará el informe de agua y cambio climático editado por la ONU y el especialista reitera en su cuidado y por supuesto también en conocer esta información para saber qué hacer, por supuesto, para seguir conservando el líquido vital. Anita, esta es la información.
Muy bien, te agradezco mucho, Gonzalo, el reporte que nos compartes. Muchas gracias, te vemos aquí mañana.
Así será, excelente día.
Igualmente para ti, Gonzalo, y también para todos ustedes, muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día. Esperamos contar con su sintonía a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana nos encontramos en este espacio a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.